Pues estamos en capítulo, en 103 de Salmos, y estamos en el versículo 3. Vamos a leer del 1 al 3 para refrescarnos. Dice: bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y Él es quien perdona todas tus iniquidades, y Él es el que sana todas tus dolencias. Pues mira, les dije que en el versículo 8 al 10 vamos a ver más lo de perdonar. Ahorita estamos viendo lo de sanar. No sé de ustedes, pero yo me he encontrado con muchas personas crueles en este mundo. ¿Algunos de ustedes han encontrado gente cruel? Yo estaba en la primaria y yo me acuerdo que la gente hacía burla de mí. Hacían muchas cosas de mí. Algunos pues han escuchado algunos de mis cassettes, ¿saben? Pero me hacían burla. Y yo no sé por qué, yo creo que, como dice la canción de Tomás, qué feo estás, ¿no? Dice que flaco y cabezón y que tartamudea y todo lo demás, ¿no? Yo creo que me quedaba, porque yo estaba bien flaco y bien cabezón. Mi cabeza ya me queda, pero antes yo era súper flaco. Y así, entonces la gente me hacía burla. Me decían, mira, pues, me decían en sombra. Así era mi sobrenombre, no favorito, ¿eh? Me decían sombra. En otras palabras, yo andaba con la gente y yo quería andar en la moda, ¿no? Yo quería andar, pues, con los que andaba acá, ¿no? Y que se vestían así y todo. Y yo quería ser igual que ellos. En ese entonces, pues, llevaban los pantalones hasta abajo, pues, como hoy día, ¿no? Y yo quería andar así. De vez en cuando, pues, se me caían, pero ni modo. Tenías que pagar el precio para andar de la moda, ¿verdad? Y yo me acuerdo tanto y me decían, ahí viene la sombra, ahí viene la sombra. Y así me decían. O a veces me pegaban y como yo no era muy agresivo, yo no les pegaba de vuelta. Yo no era de los que, me pegaste, mira, te voy a descontar. Yo no era así. Y eran crueles. Entonces yo me acuerdo que yo decía, Señor, yo quiero cambiar de escuelas. Pero yo estoy seguro que si iba a nueva escuela iban a ser igual, ¿verdad? Pero yo quiero cambiar de escuelas porque dice, esta gente no me quieren, me quieren hacer burla, me quieren hacer todo. Y yo siempre llorando porque eran crueles. Y lastimosamente yo, porque eran cruel a mí, yo a veces era cruel a los demás. Y me arrepiento. Yo me acuerdo que una vez en la universidad, un amigo mío que tenía desde la infancia, le dije, ¿sabes qué? Dios me puso en mi corazón pedirte perdón por las veces que te hice burla. Y me miró como loco, dijo, ¿qué? Este es en el pasado, ya se pasó. Y dije, nada más quería hacerme gracias, todo lo que quería hacer. Porque yo quería pedirle perdón, porque yo le había hecho mucha burla. Pero no debemos hacer esto, ¿no? Entonces yo creo que todos tenemos esto de sentirnos heridos emocionalmente, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes sienten que han tenido en el pasado unas heridas emocionales? ¿Okay? Yo creo que todos, ¿verdad? De alguna forma. Puede ser en el sentido de abuso verbal, hay abuso verbal, hay abuso físico, donde les pegaban de más, hay abuso sexual, donde hacen cosas que no debían, hay abuso de todo tipo, abuso emocional, hay todo. Yo escucho a veces las mamás que dicen, ya no te quiero. ¿Quiero qué? ¿Por qué lo tuviste si no lo quieres? Dicen cosas así o dicen cosas hasta peor. He escuchado casos cuando dicen, ¿sabes qué? Tú eres un aborto del infierno. Aborto, así, ¿entendés? Es como que, wow, ¿cómo se hace a este niño o niña? ¿Cómo le vas a pensar para el futuro? Yo voy a ir a conquistar el mundo porque yo soy un... ¿O sea, me entiendes? Porque lo repitieron tantas veces. Y a veces pensamos que las palabras no dañan, solamente las acciones. Pero yo creo que podemos ver en Mateo 5:22, podemos ver que Cristo puso mucho énfasis en las palabras que decimos, para que tengamos mucho cuidado con las palabras. En 5:22 dijo, pero yo les digo que cualquier que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Cualquier que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquier que diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Y la palabra fatuo quiere decir idiota. ¿Cuántas veces hemos dicho menso? O decimos palabras tantito peor. Y aquí dice lo que dice, ¿no? Ay, Señor, al infierno. Pues dice quedará expuesto. Quiere decir que ya pecó. Quiere decir que es un pecado fuerte decir esas palabras. Y tenemos que tener cuidado nosotros con las palabras, pero también las palabras que nos han dañado en el pasado. Tenemos que reconocer que esos daños Dios puede sanar. Ahorita estamos viendo que Él sana todas nuestras dolencias. Como dice en el hebreo, es la palabra rafá, y quiere decir remendar. Quiere decir que coser de nuevo. Quiere decir que te va a poner los parches que necesitas para que estés completo. Y es lo que Dios quiere hacer, es curarte y sanarte de todo esto. Y Dios va a castigar fuerte a los que hicieron este daño. Yo creo que ninguno de ustedes quiere que le pase. Yo creo que todos los que han sido abusados de alguna forma sienten el dolor y en un tiempo tenían odio hacia las personas que lo hicieron. Pero yo creo que cuando somos cristianos tenemos que aprender a perdonar y tenemos que aprender a orar por esas personas porque son almas. Y Dios dice que murió por todos. Murió por todos. Él quiere que todos vengan a la salvación, dice en su palabra. Entonces tenemos que orar por ellos. Pero Dios habló muy fuerte de ellos porque dijo, cualquier que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, ¿qué? Le fuera mejor que colgara una piedra del molino y se echara al mar. Porque dice, pobre del que fue culpable de hacer tropezar a uno de estos. Lástima, yo no quisiera ser una de estas personas. Y tenemos que tener mucho cuidado que no lastimamos a los demás en ninguna manera. Pues mira, todo eso es muy triste, pues si empezamos a ver esto, tengo heridas, estoy emocionalmente, físicamente, podemos ponernos tristes. Pero las buenas noticias son el versículo que estamos viendo aquí, en versículo en 103, porque dice, Él sana todas tus dolencias. Esas son las buenas noticias. Busca conmigo a Salmo 41, 4. Salmo 41, versículo 4. Que dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. ¿Nuestra alma necesita sanidad, sí o no? Yo creo que sí. Necesitamos sanidad. Muchas veces pensamos, me corté el dedo, voy a ir y me cosen. Pero no pensamos, híjole, una herida a mi alma porque alguien lo hizo o porque yo pequé. Tengo que ir para que Dios me cose. Dios, hazme unas puntadas ahí. O sea, no pensamos, pero sí necesitamos. Aquí Él está clamando a Dios, sana mi alma porque contra ti he pecado. Y voltean otra vez en Salmos a Salmo 147. A Salmo 147, bello versículo, versículo 3. Salmo 147, 3 dice, Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridos. ¡Qué bonito! Mira, Salmo 147, 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridos. Si se acostumbran a marcar sus Biblias, ponle una estrella ahí o subráyalo. ¡Qué bonito versículo para nosotros! ¿Cuántos quebrantados de corazón hay aquí hoy? ¿Cuántas veces hemos sido quebrantados de corazón? Sentimos el corazón machucado, triturado, que pasó por remolino, ¿no? Que pasó por la secadora. Así sentimos. Y en ese momento tenemos que decir, alma mía, bendice al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Todo mi ser te va a bendecir, porque yo sé que tú me sanas. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Dice, espera en Dios, mi esperanza está en ti, Dios. Es lo que tenemos que hacer cuando estamos en medio de estos problemas. Porque Dios está con nosotros y Dios nos quiere bendecir en medio de estas situaciones. Y en Jeremías 17, versículo 14, dice, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Es 17, 14 de Jeremías. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Qué bonito, ¿no? Una reclamación al Señor. Hay muchos aquí en esta noche que necesitan sanidad. Pídele a Dios. Si necesitas sanidad de tu alma, pide a Dios, busca un amigo, busca un cristiano, busca un pastor, busca un consejero cristiano bíblico, que tiene consejería bíblica. Y busca la palabra de Dios y yo te garantizo que Dios te va a empezar a sanar tu alma. Y de repente vas a voltear y decir, wow, yo tengo una herida grande ahí. Y ya nada más apenas veo el cicatriz. Y al rato dices, ¿dónde está el cicatriz? Porque Dios te sanó. Y antes eres amargado porque esto, el otro, y no quieres llegar a ser una vieja amargado, un viejo amargado. Y dices, Señor, sáname porque no quiero ser un viejo amargado. Y Dios empezó a sanarte y de repente eres dulce, de repente eres tierno con los demás. ¿Esta ternura dónde salió? Salió porque dice en 2 Corintios 5, 17, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todos son hechas nuevas. Por eso podemos decir, soy una criatura nueva, yo soy diferente, Dios me sanó, ya no tengo que concentrar en el pasado. Y si tú tienes una necesidad de sanidad, físico, también pide a Dios. Muchas partes de la Biblia habla de orar por los enfermos y todo. Y Dios te puede sanar hoy, te puede sanar en una semana, un mes, un año. O es que Dios, al amor, no te va a sanar, pero te vas a sanar un día. Porque en Apocalipsis 21:4 dice que no habrá en el cielo no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor y no habrá dolor. Si tienes muchos dolores ahorita, no habrá, un día vas a estar sano. Versículo 4 de Salmo 103 dice así, dice, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordia. El que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántos de ustedes han estado en un hoyo en tu vida en algunas veces? Un hoyo financiero, un lío, para decirlo así, ya todos sentimos, uy, me metí en un lío, ¿no? ¿Cuántos, bueno, no levanten la mano, pero cuántos están en un hoyo ahorita? Algunos dicen yo. ¿Sí me entiendes? Es que es un hoyo. Puede ser que te caíste en el hoyo o puede ser que tú mismo escarbaste el hoyo, ¿no? A ver, muchas veces por nuestras acciones, que a veces son tontas, ¿no? Perdóname, no quiero ofender a nadie, pero a veces son carnales y estamos escarbando y de repente caímos en nuestro propio hoyo. Tenemos que tener cuidado. Entonces aquí dice que Él nos rescata del hoyo. La palabra rescatar es la palabra goel en el hebreo, que quiere decir redimir. Esa es la palabra que se usa en Ruth cuando tenía que redimirla. ¿Se acuerdan que Boaz redimió a Ruth? Él era su goel o su redentor. Y Cristo es nuestro redentor porque Cristo nos compró con su precio, con su sangre. Y Él es nuestro goel, nuestro redentor. Es la misma palabra que está usando aquí. Él nos redime, nos rescata del hoyo. Él dio su vida por nosotros. Él tiene el derecho de sacarnos del hoyo y Él nos da la salvación. Porque el hoyo más grande, la fosa más grande es la muerte. ¿Y cuántos aquí merecen la muerte? Levanta la mano si merecen la muerte. Algunos dicen que no, porque no he hecho ningún delito, porque no me han echado en la cárcel, ni nunca he estado en Cereza, nunca he estado por allá. Pero escúchame, todos merecemos la muerte, porque en Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Ahora, ¿cuántos han pecado aquí? Ok, ¿cuántos merecen la muerte? Ok, merecemos la muerte. Pero Cristo dice, en lugar de la muerte, te voy a dar vida eterna, porque yo di mi vida por ti. Es la obra de Cristo. Eso es lo que es el beneficio más grande que nosotros tenemos. Es que Cristo dio su vida. Es nuestro Redentor. Y por eso nos sacó del hoyo. La palabra hoyo también se traduce abismo. Y algunas traducciones dicen destrucción. En otras palabras, de ser destruido, de estar en la muerte, de estar en un abismo, estar en la fosa. Imagínate caer en la fosa séptica. Así, nadie quiere, ¿no? Pero yo he abierto la fosa séptica en mi casa. Yo no quiero meter ahí, créeme. Pero imagínate, quizás vas a gritar a todos, sácame, sácame, alguien sácame, antes que me muero de los microbios aquí, ¿no? Pero imagínate que si nadie te quiere sacar. ¿Por qué? Porque nadie quiere ensuciarse. Fíjate que dice, no hay mayor amor que eso, que uno que dé su vida o ponga su vida por su amigo, por otra persona. Y Cristo lo hizo por mí. Él se metió a la fosa séptica, figuradamente. Él fue a lo peor de lo peor. Para que yo pudiera tener salvación. Ese es mi beneficio. Y por eso no voy a tener la muerte. Yo voy a tener vida eterna, pero solamente por la obra de Él. Porque Él me sacó del hoyo. Y para sacarnos del hoyo, tenemos que recordar que cuando estamos en los hoyos, muchas veces cuando estamos en un hoyo, ¿dónde miramos? Dos partes. ¡Ay! ¿Dónde agarro? Pero debemos mirar arriba, ¿verdad? Debemos mirar arriba. Pedro, cuando estaba hundiendo, ¿qué tenía que hacer? Señor, sálvame. ¿Te acuerdas cuando estaba caminando en el agua y empezó a ver las olas y tuvo miedo? Tuvo que mirar a Cristo y decir, Señor, sálvame. Yo tengo que tener los ojos puestos en Cristo para que Él me salve. Porque Él es el que me va a salvar. Salmo 25:15, no lo busquen porque no tenemos tiempo, pero dice, mis ojos están siempre hacia Jehová porque Él sacará mis pies de la red. Él me va a sacar mis pies del hoyo. Él me va a sacar de aquí. Él es mi rescate. El rescate de Ensenada, ¿qué color es? Si saben, ¿verdad? Verde, ¿verdad? Porque acaban de ir a recolectar, porque había mucha gente verde en las carreteras. Verde, es un rescate. Cuando yo estoy ahí en un lugar peligroso y nadie me puede rescatar, yo creo que venga el rescate. Yo creo que vengan esos hombres verdes y me rescatan y me sacan de ahí. Cristo es mi rescate. Cristo me saca del hoyo y Él nos saca ahí de todos los hoyos. También dice, te corona de favores y misericordias. y misericordias. Wow, ¿cuántos dicen gracias a Dios por este beneficio? Dios me corona. ¿Qué es coronar? ¿A quién merece ser coronado? Coronar es, habla de un círculo, habla de algo que está arriba de ti, ¿no? Que venga sobre ti. Ahora, ¿a quién coronan? ¿A los pobres? ¿Coronan a las que limpian la basura en la calle? No, coronan a los príncipes, a los reyes y todo esto. ¿Quién es mi papá? Mi papá es un rey. Yo soy hijo del rey. Quiere decir que yo soy príncipe. ¿Sí me entiendes? O sea, yo soy príncipe, yo soy hijo del rey. Entonces él me corona, él quiere darme una corona, no una corona de oro, pero corona de favores y misericordias. Wow, favores es la gracia que nos ha dado, es algo que no mereces. Ahora, ¿quién das favores tú? ¿Das favores a las personas que te caen mal? No, hombre. ¿Das favores a las personas que te caen bien? Sí. ¿Sí me entiendes? Hay una persona que te cae bien, uy, mira, te voy a hacer un favor. Pero la que te cae, no, hombre, ni te doy ni lo que sobra y no. Entonces quiere decir que nos caímos bien a Dios. ¿Pero por qué me caigo bien a Dios? ¿Porque yo merezco? No, porque me escogió y a pesar de mis pecados me amó. Es lo que dicen en Romanos 5:8, ¿verdad? Dice que Dios mostró su amor para con nosotros aún cuando éramos pecadores. ¡Wow! Dios me ama. Por eso me da favores y sus misericordias. ¿Qué significa misericordia? Misericordia es no recibir lo que sí mereces. La justicia es recibir lo que mereces. ¡Ay, dame justicia! ¿Quién pide este ante el juez? No. ¿Qué piden? Misericordia, por favor, quiero misericordia. Porque no quiere que le den lo que merecen. Ahora, la gracia es recibir lo que no mereces. En el sentido bueno, son los favores. Entonces, podemos ver, ¿qué pedimos a Dios? Justicia, nombre. Pedimos misericordia y pedimos gracia. Que Él nos dé lo que no merecemos, los favores, la vida eterna. Y que no nos dé lo que merecemos, que es la muerte. Es lo que pedimos a Dios. Y aquí dice que nos corona de favores. Versículo 5 dice que el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ahora, no sé de ustedes, pero cuando yo escucho este versículo me gozo. Me gozo porque primero dice que el que te sacia de bien tu boca. Ahora, podemos decir que en Navidad, ahorita que vamos a comer nuestro pavo, vamos a comer nuestro jamón, y vamos a saciar de bien nuestra boca. Bueno, no está hablando de eso, está hablando figuradamente. La palabra boca aquí también se puede traducir en algunos casos alma, vida o sus deseos. Él nos sacia nuestra vida, nos sacia, nos llena, nos colma de bendiciones, nos llena nuestra vida, nuestra boca, para que nuestra boca salga con bendiciones y bendice alma mía a Jehová. Salga las bendiciones porque estoy tan llenos de bendiciones. Es lo que está hablando aquí, que nos llena, que nos sacia. Y déjeme decirte que ninguna otra cosa te va a satisfacer en este mundo. Yo creo que todos aquí lo han descubierto, ¿verdad? Que nada te va a satisfacer. Si vas en pos de las cosas materialistas, materiales como ahorita en Navidad. ¡Ay, qué tengo mi carro! ¿Qué tengo mi bici? ¿Qué tengo mi este? ¿Qué tengo mi otro? ¿Mi sillón? ¿Mi esto? O lo que sea. ¿Me entiendes? No te va a satisfacer. Te va a satisfacer por un tiempo, pues se va a quitar. Obviamente las drogas satisfacen por un tiempo y al último destruyen tu vida. El alcohol, el cigarro, todo lo de estas cosas, al final de cuentas te empiezan a destruir el sexo libre fuera del matrimonio. Te destruyen, o sea, están las enfermedades que transmiten ahí, está todo lo que hace de dañar en el alma y todo. Y nosotros sabemos que no, pero Dios dice que Él nos satisface. Ahora, cuando dice te rejuvenezcas como el águila, nos hace pensar en un versículo, ¿verdad? ¿Qué versículo? En Isaías, ¿alguien sabe? 40:31, Isaías 40:31, si quieren verlo. Dice así, empezando del versículo 29, ese versículo uso cuando ando en mi bicicleta bien cansado, porque ya tengo mis añitos y a veces mi bicicleta estoy, oh, no puedo. Dice el versículo 29, Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. Man, los pobres muchachos y jóvenes, porque yo soy un, bueno, no viejo tanto, pero más grande. Y ¿sabes qué? Yo reclamo el versículo 31 cuando dice, pero los que esperen en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos están contentos por eso? ¿Cuántos de los que tienen son cuarentones y cincuentones y sesentones y setentones? ¿Cuántos dan gracias? ¡Amén! No tanto, ¿verdad? Pero gracias a Dios. Y hay algunos jóvenes que están a nuestro lado y quieren jugar un deporte con nosotros. Vente. Bueno, me aguanto. Y ya estamos y le damos y a veces les ganamos, ¿verdad? Pero eso no es lo importante. Lo importante en la vida espiritual, en mi vida emocional, que yo estoy rejuvenecido. Que estoy con más juventud. Me encanta el versículo de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16, que dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque este hombre exterior se va desgastando. Desgastándose, el 4, 16. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Fíjate que mi hombre interior está haciéndose más joven, más fornido, más fuerte.
Y el hombre exterior se ve un poquito más cada día.
Pero esa es parte de la naturaleza, es parte de lo que es la vida real, ¿verdad? Entonces sabemos que este va a pasar y va a pasar a nosotros. Pero ¿sabes qué? Nosotros podemos tener la confianza, como dice aquí, que cada día vamos a estar rejuveneciendo, como dice aquí en Salmo 103. Me hace pensar en una persona de la Biblia. Hace menos que un año di un estudio aquí sobre Caleb. Algunos se acuerdan, inclusive tenemos el estudio atrás si gustan. Y Caleb llegó a los 85 años. Y te acuerdas que había estado 40 años en el desierto y 40 años antes él dijo, él es de los dos espías buenos, ¿verdad? Y él fue a la tierra prometida y dijo, nah, pan comido, son gigantes, pero podemos con ellos. Él y Josué y los otros 10. Ay, tenemos miedo, tenemos miedo. Y estaban 40 años, porque la gente creyeron los 10, 40 años de castigo. Ahí estaban en el desierto. Y por fin llegó su tiempo, pasaron la tierra prometida en Josué. Y él dijo, ¿sabes qué, Josué? ¿Te acuerdas de Moisés? Me prometió mi tierra y estoy listo para reclamar. Y dijo algo bien bonito en ese momento. Porque él dijo que él sentía igual de fuerte que cuando tenía 40 años, fíjate. Dijo, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Hijo, tenía igual a los 85 con los 40. Man, es mi héroe, ya que vienen mis canas y que vienen todo lo demás. Yo quiero ser como él. Yo no quiero decir, ya estoy en mis últimos años, espero que me vaya bien porque apenas estoy en la bajada. Y voy para abajo. No, quiero fortalecerme, ¿no? Claro que todos los de 40 años para arriba están más conmigo ahorita, pero no te preocupes, los demás van a llegar un día. Fíjate que nosotros llegamos al versículo 6, dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, los que sufren violencia. Ahí me hace pensar en las personas que han sufrido abuso físico, verbal y sexual, que Dios dice que Él va a estar con ellos, Él va a defenderlos. Versículo 7, sus caminos notificó a Moisés y los hijos de Israel sus obras. Versículo 8, aquí habla del perdón, mucho lo que les prometí. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira. ¿Cuántos dicen amén? Ay, gracias a Dios, si no estaríamos todos, ¿no? Porque es lento para la ira. Y grande en misericordia, no concederá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Uf, gracias a Dios. Que no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le teman. ¿Cuánto? Versículo 12 es clave. Subráyalo, pone algo a un lado, marca. Dice, ¿cuánto está lejos del oriente, el occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, o podemos decir nuestros pecados. Híjole, dice que nos alejó de nosotros tan lejos que el oeste es del este. Ahora, si agarramos nosotros ahorita un globo terráqueo, ¿no? Y buscamos el polo norte y el polo sur, solo hay tantos millas o tantos kilómetros entre los dos, ¿verdad? Hay un fin. Porque ya cuando llegas al norte, ya todas direcciones son sur, entonces ya terminaste tu viaje, ¿no? No hay otro lugar más al norte. Pero si vas aquí y vas alrededor y vas por acá y vas de México, ya vas pasando a Cuba y vas para ahí para Europa y llegas para allá a Israel y después llegas ahí a Asia y después llegas ahí para Japón y después llegas para allá a Hawái de vuelta por un viaje que vale la pena, ¿no? Y después venimos y llegamos otra vez aquí. ¿Podemos seguir yendo al este? Perdón, al oeste. ¿Al este? Sí, al este. ¿Podemos ir? Sí. Porque nunca hay termino, nunca termino. Y es lo que Dios dice que nosotros, que nos alejó tan lejos, que se le fueron al olvido, que ya no se acuerda de nuestros pecados. Esa es la bendición para nosotros. En Hebreos capítulo 9, versículo 12, dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y en, si quieren buscar conmigo, Isaías 43, versículo 25. Isaías 43, versículo 25. Dice así. Dice, yo soy el que borro, fíjate, borro tus rebeliones por amor de mis mismos y no me acordaré de tus pecados. ¿Cuántos están contentos por eso? Nunca me acordaré de sus pecados, dice Dios. Dice que los borra. Cuando Él murió en la cruz, Él borró mis pecados. Sacó su borrador y los barró. Sacó su blanqueador y los blanqueó. Y ya no tengo pecado en mi vida. Esa es la bendición. Ese es mi beneficio. No olvides ninguno de sus beneficios. Es lo que empezamos diciendo aquí. No olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el quien que te sana de tus dolencias. Él es el quien te rescata del hoyo de tu vida. Él es quien te corona de favores y misericordias. Y Él es el quien te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dios te ha perdonado tus pecados. Esa es la bendición y el beneficio más grande. Glorifica a Dios y recibe este perdón hoy en tu vida. Porque Dios está contigo. Esa es la bendición para nuestra vida.
Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy, pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta, es la verdad. Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiéndole a Dios, en rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejar a los niños, ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.